A partir de este momento, 88.9 Noticias presenta La charla con Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Tu espacio informativo semanal con noticias sobre el amplio mundo de la comunicación.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, México. Te saluda tu amigo Enrique Bustamante Martínez. El día de hoy ya es sábado 26 de julio de este 2025. Y un día como hoy, pero de 1887, nació Emiliano Zapata, uno de los líderes más importantes de la Revolución Mexicana, símbolo de la lucha agraria y defensor del tema tierra y libertad. Y en nuestras efemérides musicales, un día como hoy, pero de 1943, nació Mick Jagger, este cantante, vocalista, el líder de los Rolling Stones, cofundador de una de las bandas más influyentes del rock en la historia. Pero bueno, aquí estamos en el programa de la Academia Mexicana de la Comunicación, en donde te doy la más cordial bienvenida a este espacio que se transmite todos los sábados en Grupo Asir y a través de tu estación favorita, el 88.9 Noticias, Tráfico y Clima cada 15 minutos. Y en tus dispositivos digitales nos encuentras a través de iHeartRadio 88.9 y transmitimos desde nuestros estudios centrales en Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México. Y aquí es el punto de encuentro radiofónico en donde te mantienes al día sobre lo que acontece durante la semana en el amplio mundo de la comunicación. Y además, este, lo sabes bien, es un espacio colaborativo donde tengo la oportunidad de entrevistar a destacados líderes de opinión, académicos, mercadólogos, directores de comunicación, empresarios, escritores, vaya, a todas y todos aquellos que enriquecen con su trabajo diario esta maravillosa disciplina social llamada comunicación. Y como cada semana me da muchísimo gusto saludar a Sofía López del Águila y a Regina Rivas Vargas. ¿Cómo están? Muy buenos días.
Hola Enrique, buenos días y buenos días a todos nuestros amigos del auditorio. Como siempre, un sábado más. Estoy muy contenta de saludarlos a todos y también de saludar con mucho gusto a Regi Rivas. Buenos días Regi, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Enrique, Sofi? Es un placer saludarlos a ustedes y a toda nuestra audiencia en este fabuloso sábado. Tenemos un gran programa que no se pueden perder.
Así es, y como siempre hoy tendremos el honor de disfrutar de una interesante cápsula presentada por el doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo. También, esta semana en nuestra cápsula Te Contamos, contaremos con la participación de Luis López, Katia Jaramillo y Regina Almazán. Ellos nos platicarán detalles sobre el evento The Next Decade, Horizontes en Salud, que fue llevado a cabo en el Campus Ciudad de México del TEC de Monterrey y también del seminario Transmodalidades de las Humanidades, que se llevó a cabo en el TEC de Monterrey Campus Estado de México.
Sofía, Regina, muchísimas gracias y si estamos listos, comenzamos.
Noticias de la comunicación de esta semana.
Primero fueron las redes sociales peleando por nuestro tiempo, pero ahora una nueva amenaza se asoma. La inteligencia artificial podría estar compitiendo por algo mucho más profundo: nuestros pensamientos. El pedagogo Charles Fadell, fundador del Center for Curriculum Redesign, conversó con El País esta semana en el marco de una visita que tuvo allá a la ciudad de Madrid. Con una mirada aguda sobre los desafíos de la educación actual, Fadell plantea una pregunta urgente: ¿cómo educar para un mundo donde la inteligencia artificial avanza más rápido que nuestros sistemas escolares?
Fadell sostiene que las redes sociales nos entrenaron para la inmediatez, pero ahora la inteligencia artificial nos empuja a enfrentar algo más complejo: la automatización del pensamiento. Advierte que las redes sociales compiten por tu atención y la inteligencia artificial va a competir por tus pensamientos. Mientras tanto, muchos sistemas educativos siguen centrados en memorizar contenido, sin preparar a los estudiantes para pensar críticamente en un entorno donde lo real y lo falso se difuminan cada vez más.
Y la inteligencia artificial te puede ayudar a aprender, pero también puede hacerte dependiente. Con décadas de experiencia en innovación educativa, Fadell insiste en que el futuro debe poner el foco en habilidades humanas: empatía, juicio ético y pensamiento adaptativo. Debemos aprender a usar el conocimiento, aprender a aprender, saber cómo involucrarse y comportarse en el mundo con curiosidad, coraje y resiliencia.
Padel propone un rediseño urgente del currículo escolar, más filosofía, ética y creatividad, menos repetición mecánica. Y no solo para estudiantes. Toda la sociedad necesita nuevas herramientas de pensamiento para vivir en un mundo de inteligencia artificial ubicua, porque si la inteligencia artificial ya está en nuestras decisiones cotidianas, ¿no deberíamos prepararnos mejor para tomar decisiones propias?
Bien, pues hasta aquí nuestro bloque informativo y ahora vamos a dar paso a la cápsula del Tecnológico de Monterrey que nos han preparado esto para todos ustedes.
Estás escuchando Te Contamos desde 88.9 Noticias.
Hola, hola, mi nombre es Luis López.
Yo soy Katia Jaramillo.
Y yo soy Regina Almazán.
Queremos darle la bienvenida a la cápsula Te Contamos, en el programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de Comunicación en el 88.9.
En la cápsula de hoy, les hablaremos del evento The Next Decade, Horizontes en Salud, llevado a cabo en el Campus Ciudad de México del TEC de Monterrey, y del seminario Transmodalidades de las Humanidades 2.0, llevado a cabo en el Campus Estado de México.
Para hablar del evento de The Next Decade, necesitan conocer el nombre de Laura Segarra, directora de Vivencia Estratégica de Distrito de Innovación y líder del evento que, según ella, tiene como objetivo el generar innovaciones significativas que mejoren la calidad de vida y promuevan la equidad en el acceso a la salud.
En esta cuarta edición, llevada a cabo el 25 y 26 de junio, se reunieron actores clave del ecosistema de emprendimiento, innovación y salud, para proponer soluciones a los desafíos globales del sector, como el envejecimiento saludable y la medicina de precisión. Esas soluciones de alto impacto iban desde plataformas digitales hasta terapias avanzadas e inteligencia artificial, y fueron propuestas por 10 startups.
Este espacio fortaleció al Distrito de Innovación Tlalpan como referente en el desarrollo de soluciones escalables con impacto local y global. Por otro lado, según Paulina Campos Villaseñor, vicepresidenta de los campus en la Ciudad de México del Tecnológico de Monterrey, The Next Decade reafirma el compromiso del TEC con el desarrollo de soluciones reales a partir del conocimiento compartido, la investigación y la colaboración multisectorial.
Y en la misma línea de eventos con impacto, la maestra Mónica Martínez, en colaboración con Georgina Ramírez, directora de vinculación con escuelas y embajadores, lideraron la segunda edición del seminario Transmodalidades de las Humanidades 2.0, que fue llevada a cabo el 26 de junio en el TEC de Monterrey, Campus Estado de México.
El seminario fue una estrategia de la Escuela de Humanidades y Educación para fortalecer la oferta de opciones formativas e impulsar nuevas formas de enseñanza en el área de humanidades. Justamente, para fortalecer e impulsar, en esta edición participaron más de 130 docentes provenientes de 63 planteles educativos, quienes compartieron metodologías, didácticas y acciones replicables en sus aulas, bajo el lema Por un México Mejor.
El seminario fue un espacio para el intercambio académico y el fortalecimiento de la comunidad docente. Fue un evento que fomentó el pensamiento crítico a través de los temas que se tocaron, temáticas como la inteligencia artificial, el florecimiento humano y la innovación social.
Como parte de esta segunda edición, las y los participantes fueron guiados por Paulina Beltrán, coordinadora de la colección de arte por la Galería de Arte Texem, para recorrer la exposición del artista Hazael González. Y por si fuera poco, esta jornada educativa cerró con mucha energía y entusiasmo gracias a que la comunidad estudiantil de compañías artísticas del campus presentó algunos números musicales.
Ambos eventos innovadores nos muestran una vez más que por doquier hay personas poniendo su granito de arena para impactar al mundo que los rodea. Otro gran ejemplo de esas personas es el equipo que hizo que esta cápsula fuera posible.
En el equipo se encuentran los productores Amelie Sobash y Alessandro Bárcena. También se encuentra la editora de la cápsula Montse Lanzagorta. Nuevamente se encuentra la guionista Amelie Sobash. Por último, pero no menos importante en este gran equipo, Luis, Regina y yo, Katia. Muchísimas gracias por escucharnos hablar de estos increíbles logros en Te Contamos aquí en 88.9. ¡Hasta la próxima!
Gracias por escuchar Te Contamos en 88.9 Noticias.
Y ahora vamos a dar paso a la cápsula siempre interesante del doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo. Te saludo, Jorge, muy buenos días.
Enrique, amigos del auditorio, qué gusto saludarles. Hoy les voy a contar una historia que ilustra el pulso oculto de las organizaciones modernas. Vamos a hablar del alma de las empresas que ya no se esconde y cuando el algoritmo contextual se vuelve la frontera cultural. Imaginemos a Ana, gerente en una firma de diseño que acaba de implementar un sistema de inteligencia artificial que reorganiza flujos de trabajo y asigna tareas según eficiencia. Al principio todo marcha bien, pero pronto algo cambia. Las reuniones carecen de empatía, las conversaciones se vuelven estándares y los silencios significativos desaparecen. La empresa sigue siendo productiva, eso sí, pero ha perdido su chispa, esa sutileza cultural que Ana siempre valoró. En este caso, vamos a hablar precisamente, como les decía, cuando el alma de la empresa es el algoritmo y el contexto se vuelve la frontera cultural. Entrenar la inteligencia artificial sin contexto corporativo es un error. Máquinas brillantes sin conocimiento cultural. La inteligencia artificial debe ser testigo de un ethos organizacional, no sustituta. El verdadero valor está en amplificar la cultura, no en homogeneizarla. El word graph, es decir, el mapeo de flujos, silencios, roces y atajos con topología viva, es lo que debería de estar en el corazón de este tipo de discusión. Es decir, esta inteligencia artificial antropológica debe de entender cómo se negocia dentro de un equipo específico. La frontera entre el humano y lo automático debe ser erosionada. Un diseño ético debe elegir cuándo ceder o no. La cultura organizacional es un código no replicable, necesita raíces para no ser borrada. Y entrenar la inteligencia artificial con este ethos convierte la herramienta en amplificadora de sentido. No todo lo automatizable debe de automatizarse. Hay que valorar los vínculos, es decir, el contexto no es obstáculo, es el suelo fértil del fortalecimiento humano, pero también el fortalecimiento humano algorítmico. La empresa se convierte en un archivo viviente, decisiones, símbolos y rituales quedan registrados y eso es bien importante, que la inteligencia artificial documente la cultura corporativa, es decir, que logre identificar una pausa de silencio como un desacuerdo o una estrategia, y este tipo de inteligencia artificial más centrada en el contexto debe acompañar, no suprimir. Se acerca más al arte que a la ingeniería. La innovación significativa no está en la herramienta, sino en recordar cómo colaboramos. Por tanto, no se trata solo de eficiencia, se trata de no olvidar quiénes somos cuando trabajamos en conjunto. Recuerden, y lo hemos dicho muchas veces, según la ética de la comunicación digital, la identidad y el sentido no puede ser codificado, sino un diálogo. Habermas ya nos decía que toda norma es legítima solo si incluimos a los interlocutores en una discusión racional y abierta. Cuando una inteligencia artificial reconfigura la dinámica interna de una empresa sin participación de los colaboradores, viola ese principio ético. El algoritmo debe ser un espejo de la cultura compartida, no una dictadora de la eficiencia. Solo así vamos a poder preservar la autenticidad humana y garantizar que la tecnología fortalezca todos los vínculos y nunca los destruya. Amigos del auditorio Enrique, recuerden que pueden seguirme en redes sociodigitales como @jhidalgo o @jorgehidalgo, y también pueden estar consultando todos los días mi sitio www.anahuaclandscape.com. Repito, www.anahuaclandscape.com. Ahí pueden encontrar información de todos los días de lo que estamos haciendo en el laboratorio del Human and Map Human Communication Lab de la Universidad de Anáhuac, donde nos encontramos colaborando. Hasta la próxima.
Te agradecemos muchísimo, Jorge, por esta valiosa información. Como siempre, fue una cápsula muy interesante.
Y muchas gracias a Regina, Luis y Katia por la cápsula de este mes, en la que nos informaron sobre el evento The Next Decade, Horizontes en Salud, llevado a cabo en el campus Ciudad de México del TEC de Monterrey, y del seminario Transmodalidades de las Humanidades, que se llevó a cabo en el TEC de Monterrey Campus Estado de México.
Haremos una breve pausa, pero no se vayan. Mientras, escucharemos cómo se encuentra el tráfico y el clima en las calles de nuestra ciudad.
Thank you. Children sleeping, snow is softly falling. Dreams are calling, like bells in the distance. We
aquí estamos nuevamente en el programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Transmitimos desde tu frecuencia favorita, es el 88.9 Noticias, con información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos. Y bueno, pues nos puedes escuchar también a través de iHeartRadio. Y hoy, en estos micrófonos, el enorme gusto de tener con nosotros nuevamente a Alejandro Salum. Él es el presidente ejecutivo de TASCOM. Y bueno, pues Alejandro, además de ser su presidente y fundador, esta empresa dedicada al diseño y ejecución de comunicaciones estratégicas para el posicionamiento de empresas, personas, productos y servicios, blindaje, fortalecimiento reputacional y preparación, manejo, mitigación y recuperación de crisis con foco en incidentes cibernéticos. Sabemos también que a lo largo de su carrera ha ocupado puestos de relevancia en empresas nacionales e internacionales, entre los que destacan haber sido director general de Apple Cosmetics, el vicepresidente y Chief Marketing Officer para Atento, esta empresa líder en soluciones de Business Process Outsourcing, con operaciones en más de 16 países. También, bajo su responsabilidad, se encontraban las áreas de mercadotecnia, comunicación y desarrollo de nuevos negocios para África, Europa, Europa del Este, Latinoamérica y Estados Unidos. Por más de 5 años, ocupó el cargo de director de mercadotecnia, relaciones públicas e imagen corporativa para Microsoft México. 4 años como director de nuevos negocios, Marketing Communications para Sun Microsystems México, y fue fundador y director general de Grupo Proyecta, director internacional de mercadotecnia para la Corporación Interamericana de Entretenimiento como responsable de México, Latinoamérica y España, y director de mercadotecnia para Burson Masteller. Y actualmente Alejandro es consejero comercial de mercadotecnia, posicionamiento y comunicación estratégica para empresas nacionales y de muchas partes del mundo. Además, es vicepresidente de Estrategia de la Academia Mexicana de la Comunicación, catedrático del TEC de Monterrey y además conferencista de la Facultad de la American Management Association. Alejandro, me da muchísimo gusto saludarte esta mañana.
¿Qué tal, Enrique? Muchísimas gracias y también a toda tu audiencia. Es un placer estar con ustedes nuevamente.
Bueno, Alejandro, pues gracias como siempre por traer buenos regalos musicales, además de mucho talento y mucha inspiración a esta audiencia. Y en este primer corte, George Grogan con Believe, y compártenos por qué te gusta tanto.
Porque me gusta creer que todo es posible, que un mejor mundo es posible, que una mejor comunicación es posible, que un mejor entendimiento entre pueblos es posible. Me sorprende en muchas ocasiones ver, abrir las noticias y decir, ¿y ahora quién se está peleando con quién? ¿No? Y esta mañana me encuentro con Camboya y Tailandia, agarrándose a cocolazos, y digo, no puede ser, tenemos que creer en un mundo mejor, y esa canción específicamente me inspira, y la voz de Josh Groban, pues la verdad es que me encanta.
Alejandro, muchísimas gracias, y el día de hoy he querido conversar contigo porque hay un tema coyuntural importante, y es precisamente el tema de la cultura de la ciberseguridad, un área que tú manejas y que además eres un gran experto. Y me gustaría iniciar preguntándote, ¿Cuál consideras que es el principal reto en comunicar la importancia de la ciberseguridad dentro de las organizaciones?
Mira, los incidentes o crisis informáticas llegan sin avisar.
Claro.
De todo tipo, escasez, alza de precios, accidentes, corrupción, cambios en la legislación, difamación, contaminación, inflación, devaluación, etcétera, etcétera. Y por supuesto, los incidentes informáticos pues son uno de ellos. Y esto pasa en cualquier industria: banca, manufactura, servicios, turismo, automotriz, energía, alimentos, la que tú me digas.
Okay.
Entonces, no es cuestión, como decimos las personas que estamos trabajando en tecnología desde hace mucho tiempo, hay una frase con la que me levanto casi todas las mañanas y que dice: no se trata de si me van a atacar o no, sino de cuándo. Entonces, lo más importante, y atendiendo puntualmente a la pregunta, es: ¿estamos preparados o no? ¿Y qué tan bien hemos hecho la tarea para prepararnos? La delincuencia, la ciber, es un gran reto. La ciberdelincuencia está preparadísima, mucho más preparada que nosotros. Nos lleva un camino, un recorrido muy importante, y si nosotros no nos estamos preparando, al rato vamos a tener que reaccionar.
¿Me podrías ayudar a dar algunos números de la ciberseguridad, de los ataques que suceden todos los días en el mundo, en México?
Por supuesto, mira, cada día los ataques cibernéticos son más complejos, son más frecuentes y son impredecibles. Traes ciberataque, violación de datos, fuga de información, sabotaje, suplantación de identidad, ciberextorsión, etcétera. Son muy variados. A mí me gustaría empezar a soltarte algunos datos. No sé si corresponde que nos vayamos a un corte, Enrique.
Creo que sí, nos están haciendo señales desde producción que tenemos que hacer una pausa en esta entrevista, y mejor guardamos estos datos para que nuestra audiencia los escuche con calma en el próximo bloque. Hacemos una pausa en la entrevista para poder escuchar cómo está el tráfico en las calles de nuestra ciudad. Just believe. Just believe. Ya mañana la lluvia levará un sangre que anuta al beso de la mar. Peleador, tu aso tão cruel, jamais a nossa voz vai calar. Y aquí estamos de regreso en el programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Transmitimos desde la frecuencia del 88.9 Noticias, con información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos. Y también nos escuchas a través de iHeartRadio 88.9. Y el día de hoy, el privilegio de conversar hoy y siempre con Alejandro Salum, presidente ejecutivo de Tasco. Mi bueno Alejandro, un segundo regalo musical para nuestra audiencia. Esta canción que has traído ya en alguna ocasión anterior y que, bueno, nos identifica, nos encanta. Sting es alguien de nuestra generación, y por supuesto esta historia de Fragile. Compártenos por qué te gusta tanto.
Me gusta, y creo que muy en relación a lo que hablamos al inicio de tu programa, es sentirte humano. El tocar tus fibras, el saber que no importa los años que tengas, finalmente estás expuesto a sentirte persona, a sentirte frágil, a sentirte débil, y a permitir que alguien vaya y te apapache, ¿no? Y te consienta. Y cada quien puede interpretar. Esta canción tiene muchísimas interpretaciones, pero a mí lo que me gusta es que es como un apapacho al alma.
Maravilloso. Y bueno, pues ahí está de fondo esta canción, que es extraordinaria. Y bueno, Alejandro, en el bloque anterior decíamos que la ciberseguridad es un tema de todos los días, es un tema en donde todos podemos ser víctimas de un ciberataque. Decíamos que pues no es cuestión de si me va a tocar o no, sino más bien cuándo me va a tocar, y finalmente como empresas debemos de estar preparados frente a esto. Y vamos a empezar a hablar un poco de la dimensión de esto.
Mira, vamos a ponerlo en su correcta dimensión. La economía número uno del planeta en tamaños de Producto Interno Bruto es Estados Unidos, como todos sabemos, 27, 28 trillones de dólares, seguido por la Eurozona con 20 trillones de dólares, después China con 18 trillones de dólares, y la cuarta economía del planeta es la ciberdelincuencia, con 9.5 trillones de dólares 2024, con expectativa de cerrar el 2025. Con 10 trillones de dólares. Y un dato cultural, la que le sigue, por cierto, es la comunidad hispana en Estados Unidos, con alrededor de 6 trillones por ahí. Entonces, ese es el tamaño de lo que estamos hablando. Hace poco, el World Economic Forum, el Foro Económico Mundial, saca un reporte en el cual dice que aproximadamente el 60% de las empresas han experimentado al menos un ataque significativo el último año. 60%. Ya sea de phishing, de vishing, de smishing, de cualquiera de las tácticas de ataque que te puedas imaginar, siendo la más importante el ransomware. Okay. El ransomware es el que representa hoy el 40% de los ataques, de acuerdo con este mismo estudio de Cybersecurity Outlook del WEF.
Explícanos un poco qué es el ransomware.
Ransomware, tú tienes tu información dentro de un servidor y de pronto alguien entra a este servidor y cierra los accesos y después te pide un dinero para poder abrir esos accesos. Lo hice de un ejemplo de una forma muy, muy sencilla. Pero te dice, no te devuelvo la posibilidad de que vuelvas a entrar a tu servidor si no me pagas una cierta cantidad. Y dentro de este mismo estudio, y aprovechando tu pregunta, ha incrementado aproximadamente en un 25% el cobro de estos rescates, con un promedio de 4.2 millones de dólares por incidente. Muchos son pagados a través de bitcoins, porque se sospecha que es un dinero que es muy difícil de recuperar y de rastrear. Sin embargo, hay ejemplos en los cuales se ha podido recuperar parte de la plata. Entonces, ransomware representa el 40% de los ataques. Después, phishing, que es cuando entran a tu infraestructura y te roban algo, y típicamente es a través de ingeniería social, es decir, ya sea en tus redes sociales o en algún correo electrónico, a lo mejor que tú le das clic y entonces ya le diste acceso a alguien, está pescando. Esa es la definición de phishing, y este afecta al 30% de las empresas. Después vienen los ataques a las cadenas de suministro. Esto ha aumentado un 20% según este estudio también el último año. Un ataque a la cadena de suministro es, a ver, ¿cuánto tiempo creen ustedes que tarda una línea de producción en ensamblar una camioneta de 0 a 100? Uh-huh. Me han contestado que 3 horas, que mediodía, etcétera, pero en realidad hay plantas que hoy logran en 38 minutos ensamblar una camioneta de 0 a 100. Entonces, entra un atacante, cierra las llaves o los accesos a la máquina de ensamble, te pide 2 millones de dólares a cambio de regresarte el acceso, y si no lo pagas, te para la planta. Tú te puedes imaginar, si tardas 38 minutos en producir una camioneta, ¿qué pasa si te tardas 8 días en solucionar la crisis? ¿Cuántas camionetas dejaste de vender? Entonces, esto es una barbaridad. Ahora, el riesgo cibernético que más preocupa a nivel mundial es el ransomware, el primero que te expliqué, cuando te secuestran, uh-huh, y te piden un dinero a cambio.
Ok.
Ahora, los ciberataques evidentemente varían por sector. Según un estudio reciente del grupo IB de Asia, IB Group, habla de que aproximadamente el 15% de todos los ataques a nivel mundial están dirigidos a gobierno y a militar.
Okay.
El 4% a manufactura, el 3 y tanto% a servicios financieros, luego ya va a otros, a otras industrias. Entonces,
Hemos visto que, por ejemplo, paran bancos completos en el mundo por ataques que finalmente, pues recuerdo desde aquellos viejos ataques donde entrabas a la página de internet de un banco y te encontrabas aquella famosa carita amarilla sonriendo, hasta verdaderos robos, no solamente de propiedades, de acceso, de capacidad de manejo de la información, sino incluso intervención en robo de cuentas, dinero desde las propias cuentas.
mira, hay ataques persistentes que son ataques donde, por ejemplo, el hacker o el atacante entra a tu ecosistema tecnológico y puede permanecer ahí 200 y 300 días simplemente mapeando la arquitectura que tienes en tu organización. Entonces, este atacante, él o ella, perdón, va definiendo, a ver, si yo hago esto, ellos van a hacer esto. Si ellos hacen esto, entonces yo hago esto. Entonces, va diagramando el ataque. Y entonces, por ejemplo, a un banco, mira, te voy a dar un ejemplo. Vámonos fuera de banco, vámonos a casinos.
A ver.
MGM, hace 2 años, MGM son dueños de otras, no sé, 8 o 10 propiedades de casinos a nivel mundial. Ahora te voy a decir cuáles son. Entre ellos está el Luxor, el Nueva York, el New York, New York, el Mandalay Bay, el Aria, el Excalibur, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Entraron los atacantes a través de una forma muy sencilla. Esto fue un grupo ruso que a través de LinkedIn contactaron a una persona, bueno, obtuvieron los datos de esa persona, después se fueron con el área de sistemas y le dijeron, oye, yo soy tal, necesito que por favor me des de alta nuevamente mis credenciales de acceso porque las perdí. Y entonces a través de ahí entran y hacen toda una travesura en la cual en cuestión de más o menos 8 días que duró el ataque, primero les pararon las máquinas tragamonedas, desprogramaron todas las llaves de todas las habitaciones, el boletaje de todos los espectáculos de todos estos hoteles, las máquinas, las terminales punto de venta no funcionaban, las llaves de las habitaciones desprogramadas. Entonces, esto generó un caos, uno operativo, por supuesto, tecnológico, por el otro lado financiero fue brutal, pero mediático fue muy fuerte. Y déjame con esto entrar, por supuesto, a la parte reputacional,
Venga.
que es en gran medida por qué a mí me ha apasionado tanto este tema. El inicio de la cadena es el ataque informático, pero el final de esta cadena es la reputación, es el golpe más fuerte. ¿Por qué? Porque las llaves de tu cuarto no sirven, porque se filtró la data de 38 millones de usuarios de todos estos casinos, donde tuviste que pagar aproximadamente 40 millones de dólares en juicios, legales. Y finalmente, pues las pérdidas financieras fueron de 100 millones, más o menos. Pero el raspón reputacional, el que la gente te vuelva a creer y diga, yo voy a ir tranquilo a un hotel de los del grupo MGM, MGM Hotel Casinos, es un poco más difícil. Y lo hemos visto con bancos, con restaurantes, con el sector turismo, etcétera, etcétera. Entonces, el impacto reputacional derivado de incidentes informáticos es un activo digital muy vulnerable.
Y en ese sentido, ¿qué papel deben de jugar, Alejandro, los líderes de las empresas en fomentar hábitos seguros entre sus colaboradores, más allá de, por supuesto, tener sistemas absolutamente blindados para que, pues, este tipo de cosas no sucedan? Porque muchas veces, ya lo decías, por un descuido de alguien que dio un acceso mal dado o no estuvieron pendientes, pues por un error humano, ya no técnico, pues se infiltró una circunstancia como la que nos describes.
Mira, yo lo resumiría en 6 bloques. El
Venga.
primero es blindaje tecnológico.
Ok,
Asegúrate que estás protegido. Eso es un
claro,
hecho.
sí.
Segundo, lleva a cabo auditorías relacionadas con tu documentación, con tus matrices y protocolos de respuesta, con cumplimiento normativo apegado a estándares internacionales, que sepas cuáles son tus protocolos de acción y reacción, etcétera. Ese es el segundo. Tercer bloque, los equipos y comités según las capacidades. No, no pongas a liderar un equipo de crisis con una persona que probablemente no tiene personalidad de mando,
claro,
o autoridad.
Claro.
Después, un cuarto punto sería asignación y capacitación sobre roles y responsabilidades. ¿Qué vemos con mucha frecuencia cuando trabajamos crisis e incidentes? Que es como un corral de gallinas descabezadas, todas corriendo de un lado para el otro. Y tiene
Claro.
que haber liderazgo, roles y responsabilidades. Si quieres, lo dejamos ahí ya que nuevamente la producción nos está haciendo señales.
Muy bien.
Seguimos entonces.
Tenemos todavía 2 minutos.
Perfecto. El quinto bloque es practicar, practicar, practicar. Hacer simulacros, hacer ejercicios de qué pasaría si esto, qué pasaría si esto, qué pasaría si eso. Y el último bloque es campañas internas de sensibilización, de educación y sobre todo hablar con alta dirección. La alta dirección tiene que entender que el ciberdelito es una realidad. Y en el próximo bloque te voy a platicar cómo se va a complicar la ciberdelincuencia
Okay.
de aquí a los próximos 10 o 15 años.
Estoy conversando con Alejandro Salum, él es el presidente ejecutivo de TASCOM. Estamos hablando del tema de los ciberataques, de la ciberseguridad y esto que es fundamental conocer y, por supuesto, crear conciencia en todas las empresas para tratar de evitarlo. Regresamos en un momento. Antes escuchamos cómo se encuentra el tráfico y el clima en las calles de nuestra ciudad, como cada 15 minutos.
See straight. I've been here too long and I don't wanna wait for it. Fly like a cannonball straight to my soul. Tear me to pieces and make me feel whole. I'm willing to fight for it and carry this weight. But with every step I keep questioning what is true. Fall on me with open arms. Fall on me from where you are. Fall on me.
Y aquí estamos en el bloque final del programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación en este sábado, en donde sabes que nos escuchas pues por el 88.9 Noticias, con información que sirve tráfico y clima cada 15 minutos, y además a través de iHeartRadio en tus dispositivos digitales. Y esta mañana, el enorme privilegio de tener en este espacio a Alejandro Salum, académico de número de la Academia Mexicana de la Comunicación, pero también presidente de TASCOM. Y bueno, Alejandro, un tercer regalo con el cual cerramos con broche de oro este programa el día de hoy. Mateo y Andrea Bocelli en este Follow Me, y cuéntanos por qué te gusta tanto.
Sabes que esta canción explora temas como de esperanza, de perseverancia, de apoyo mutuo. Y como viste en los tres bloques y en las tres canciones, hay en este momento en mí un tema de esperanza para este mundo que está pasando por momentos difíciles.
Pues ahí está, y qué bueno que lo traigas a colación, y qué bueno que estemos hablando de este tema tan importante que es la ciberseguridad. Y en los bloques anteriores, pues ya nos has dado números, nos has dado ejemplos claros, hemos entendido muy bien de lo vulnerables que podemos ser frente a un ciberataque. Ahora, por favor, Alejandro, háblanos de qué es lo que debemos de hacer y dónde están las posibilidades para poder no solamente conocer más a fondo esto, sino entrar de lleno a tener acciones concretas en nuestras empresas, en nuestras compañías, para poder evitar que esto suceda.
A ver, claro, claro que sí. Te dije al corte que te iba nada más hacia el futuro, los próximos 5 a 10 años, cómo esto se va a complicar un poquitito. Y es la inteligencia artificial generativa viene fuerte, por un lado, luego la hiperpersonalización y la automatización. Cuando tú le juntas estos tres factores a la ciberdelincuencia, vamos a tener el día de mañana, pues muchos casos automáticos se van a ir generando, se van a ir dando sin necesidad de tener a un atacante necesariamente, sino ya está programado, le ponen play y empieza a atacar a un sinnúmero de empresas. Entonces, la inteligencia artificial, por supuesto, es tu amiga. Hoy hay muchas empresas que no salen de ChatGPT, pero en realidad, y como dato cultural, yo le pregunté a la inteligencia artificial cuántas inteligencias artificiales hay y me dijo, no hay un número exacto, pero se puede calcular entre 1.2 y 1.3 millones de inteligencias artificiales distintas. Por lo tanto, el tema se va a complicar. A tu pregunta, ¿qué pueden hacer hoy las empresas para cuidarse y protegerse? Primero, regresemos al concepto de reputación. La reputación es un activo digital vulnerable. Tardas 20 años en construir una reputación, 5 años en destruir una reputación. Así nos lo puso Rupert Murdoch.
Oye, y luego, 15 segundos si te encuentran en un concierto de Coldplay con una persona equivocada.
Por supuesto. Las crisis informáticas no se resuelven solo con tecnología. O sea, el tiempo de respuesta comunicacional es tan crítico como el tiempo que se le dedica a la parte técnica. La transparencia estratégica genera confianza. Hay que pensar que la narrativa post-crisis define el recuerdo del público. Por ahí leía sobre un creativo español que decía, la imagen es el perfume que usas, la reputación es el aroma que deja. Okay. Entonces tú tienes que cuidar la reputación de la empresa por sobre todas las cosas, porque es lo que genera plata. Si no hay plata, no hay negocio. Por lo tanto, la narrativa que lleves de punta a punta es súper importante para cómo la gente se va a acordar de ti. Por otro lado, no se puede proteger lo que no se sabe y no se entrena. Entonces, diseña tus entrenamientos, capacítate, diseña tus manuales. Si no sabes por dónde empezar, bueno, echo mi comercial. Si no sabes por dónde empezar, échame un telefonazo, con mucho gusto, www.tascom.net, Tascom con doble M. Pero hay manuales. Hoy la inteligencia artificial te puede ayudar muchísimo. Y finalmente, invertir en comunicación estratégica es una póliza de reputación. Piensa que todo el ejercicio de salir de una crisis y que no tenga un impacto reputacional es un ejercicio 90% comunicacional.
Y permíteme repetir la página de internet, tascom.com, y entender que hay expertos que pueden guiar a las empresas, que pueden guiar a los negocios, desde pequeños y medianos hasta las grandes corporaciones, en este factor que es fundamental, Alejandro. Y por eso es que el día de hoy quise que nos dieras esta visión, porque tenemos que entender que es una responsabilidad que tenemos que hoy tomar muy en serio.
Totalmente, Enrique. Agradezco, por supuesto, el espacio. Les recuerdo, es www.tascom.net.
Punto net.
Por eso me atreví a corregir ahí un poquito.
Gracias.
Y déjense ayudar. Es un tema, por un lado, complejo, pero por el otro lado es muy sencillo y no es más que ponerle orden, metodología, apego a estándares internacionales sobre cómo prepararse para adecuadamente manejar, mitigar y recuperarse de una crisis con potencial impacto reputacional.
Alejandro Salum, muchísimas gracias por esta conversación.
Enrique, muchísimas gracias a ti. Por supuesto, al programa y a todos tus radioescuchas.
Gracias en los controles técnicos a Pepe Núñez y a la parte más importante, a todas y todos ustedes que nos sintonizan cada sábado. Les deseo que tengan un día maravilloso y nos escuchamos la próxima semana.
Escuchaste a Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Te esperamos el próximo sábado a las 10 de la mañana por 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.